Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Llega ahora mismo a la antena de la cadena COPE el Tertulión, más conocido como el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva en España. Y el tramo en el que mejor nos entendemos y nunca se interrumpen unos a otros, como van a demostrar en los próximos minutos. Por ejemplo, con Emilio Pérez de Rozas, copresentador de este espacio. Hola, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Yo bien.
¿Estás correcto. En Palma?
Sí.
¿Hay temporal por allí o no?
Bueno, hay bastante, sí, pero no lo de otros sitios, ¿no?
Vale, vale.
O sea, llueve y hace mal tiempo, pero no en otros sitios.
David Albelda, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Por ahí sí ha apretado, ¿eh?
Sí, hoy ya se ha relajado un poquito más, pero sí, sí, ha sido una semana complicadilla aquí.
¿En tu pueblo ha habido nieve?
No exactamente, piedra sí, pero nieve no.
Es que el viernes vi un tormentón de piedra que en Valencia sí, sí. Capital, tremendo.
Sí, sí, así es.
Eso es malo para las naranjas, ¿no? Les hará pupa.
Sí, efectivamente. La piedra, si toca la naranja, el árbol y tal. Pero afortunadamente tampoco ha sido grande, ¿no? El tamaño de la piedra que ha caído.
Vale, vale. Hola, Tomás Guas, muy buenas.
Hola, querido, ¿qué tal?
Tú no estás en temporal, ¿no? ¿Estás bien?
No, lluvia, frío, pero no. Donde yo me muevo, nada más que esto. A soportable, vamos.
Miguel Rico, ¿tú dónde te mueves?
Yo por Barcelona y por San Cugat, que está muy cerca de Barcelona y no...
Oye, aquí. Pues en Barcelona ayer tenía que hacer frío porque metí yo en la tele imágenes del entrenamiento del Barça y yo nunca había visto a los jugadores del Barça
un aire muy frío.
Sí, muy tapados para ser Barcelona.
Muy, muy, muy desagradable.
¿Siempre nos habéis vendido que en Barcelona no hace frío en todo el año?
15 días.
Sí. Teniendo en cuenta que uno es de Lleida, en Barcelona puedes ir en manga corta todo el año.
Claro, en Lleida hace más frío.
En la Barceloneta, escucha, olas de 8 metros.
Y en Girona más, que estuve en Girona la semana pasada y ahí sí que aprieta, ¿eh?
Sí, más al norte, sí, claro.
Claro. Roberto Palomar, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú sales en bici sin problema, ¿no? Tú, cuanto más frío, mejor.
Sí. Hoy he salido y he pasado más frío que los días estos de atrás del frío. Hoy la verdad es que esta mañana hacía mucho frío.
Es que en bici se multiplica el frío, es horrible.
El sitio más frío del mundo.
Sí,
Paco González, ¿cómo que ir en coche?
Hola Juanma, hola Emilio.
Muy buenas.
Saludos a los presentadores.
Sí, hola, ¿qué tal? Que no podemos ir en coche porque si queremos hacer deporte vamos a ir en coche, pero en bici.
Hay gimnasio.
Si, si sales a correr y hace frío.
Que no me lloréis ahora, si hace frío pues te abrigas, no salgáis, vais de valientes.
Tienes contestaciones de abuelo, te lo juro, tío. Es como lo que me diría mi abuelo, me lo acabas de decir tú, sí señor.
Vais a quejar ahora, bueno, vayáis de listito. Mira,
Lama, por ejemplo, tú no has salido en bici en toda la semana, por ejemplo, no has podido salir.
Yo la tormenta la tengo en casa.
Bueno.
No, la bici no la suelo. Me gusta más el triciclo, me gusta más.
Sí, señor. Y está también por aquí Pedro Martín, está Fouto, está Antonio Ruiz.
Perdón, estoy.
Sí, estás desde el principio del programa y acaba de terminar el partido del Barça, que supongo que es por
¡hola!
El que... Brotons, perdona, sabía que me quedaba
alguien. Falta respeto, macho.
Perdóname, Brotons.
No falta respeto enorme porque cuando ha dicho abuelo tenía que haberse dirigido a mí directamente.
No, pues precisamente porque no te asocio a eso, Brotons. Te asocio a gruñón, pero abuelo no.
Abuelo gruñón, tampoco
no,
es malo.
No, pitufo gruñón.
¿Sabes qué pasa, José? Que tú, como eres tan antiguo de aquellos programas que te gustaban antes... Pues,
sí, es que el otro día me lanzó un dardo muy...
Se suelen olvidar. Sí.
Te voy a decir una cosa, Emilio, solo te voy a saludar a ti por las noches, porque como eres el copresentador...
Claro. Yo no me olvido nunca de ti.
Bueno, empezamos hablando del Barça, que es lo último que ha pasado, y que supongo que hoy ha dejado satisfechos a los seguidores del conjunto azulgrana, ¿no?
Bueno, si os deja satisfechos a vosotros, ya estamos bien.
No, yo pregunto. Yo creo que ha hecho mejor partido que en San Sebastián.
A mí lo que me ha parecido un escándalo ha sido lo de la entrada a Busquets, la verdad.
Pero, que no ha sido ¿tú crees que ha ido a por él?
No lo sé.
Un escándalo a cámara lenta es un escándalo.
No lo
sé. Velocidad normal,
no lo sé.
Yo
pero,
quiero pensar que no
lo sé,
que
pero
no
es que no ha sido ni falta para el árbitro.
Bueno,
es otra cosa. Es de
eso de lo que hablo, Roberto.
El marcador.
Yo de la intencionalidad. Yo de la intencionalidad no hablo. Perdóname. Porque no en este caso. No en este caso. Sino nunca, por más escandaloso que me parezca, nunca hablo de intencionalidad. Ahora, que esa jugada se produzca. Sin intencionalidad, porque yo lo pienso, con intencionalidad, con todo, con balón en juego, con todo lo que sea, y no pase nada, para el árbitro, no pase nada, es realmente espectacular.
La jugada es temeraria. Absolutamente temeraria.
Sí, yo estoy un poco con Emilio. O sea, lo que es increíble es que no pite ni falta.
No, sí, por defender un poco el tema del árbitro, no pita ni falta porque es verdad que hay balón por el medio. Yo lo que sí que creo que el jugador de Eibar puede evitar entrar con la plancha. De hecho, hay una jugada después que hemos estado comentando con Paco y tal, que es la amarilla Arda, que precisamente no entra con la plancha. Exacto. Y se le saca amarilla.
Es que, ¿sabes lo que le pasa? Que él sabe que algo le ha pasado a Busquets. Y como sabe que algo le ha pasado a Busquets, cualquier jugada que ya fuera similar o parecida, ¡pam!, ha dicho, ya no me complico más.
Que él yo creo que ve falta y da ventaja, pero es que en una falta así yo creo que no se puede dar ventaja. Yo creo que la ves en el campo y es falta y amarilla, la ves en la tele y puedes pensar hasta en sacar la roja. Pero,
no puedes pensar, no, es roja. Si no,
de acuerdo. Pero
de esa manera, si la ves que en cámara lenta, como dice Roberto, no hay duda, que eso no se ve en el campo, sí.
Suponemos, como tú bien dices, que no hay mala intención, y como dice David, que hay una pelota por el medio, aunque no siempre dará la pelota encima de responsabilidad.
Ese tipo,
lo que pasa es que no se puede dar ventaja en una jugada al borde del área
con entrada de ese calibre. Eso es temerario y hay que evitarlo.
Claro, es que ese tipo.
Es que esa es la cosa.
Es que ese tipo de lesión, Tomás, lo hemos visto casi en cada partido se produce doblarse un tobillo así como si fueran de goma. Pero es que en esta ocasión se ha doblado por la entrada.
¿Sabes lo que pasa? Este árbitro, creo que está Ifouto, que los conoce mejor que nadie. Este árbitro es de la nueva escuela de estos que le gusta dejar jugar mucho, es tipo Mateo Laoz, porque le oí algo el otro día a César Muñiz Fernández sobre este árbitro que es el murciano, que es de los que y que le quieren interrumpir poco el partido, quieren pitar poco y a veces que son jugadores que no tienen escuela posible, pero que ha dicho Emilio es que no lo ha visto
como lo ha visto, no hemos visto nosotros en la televisión.
No, pero
si
alguien
no
ha dicho ahí que da la ley de la ventaja, creo que
no es un problema de verla o no verla, es un problema simplemente de que cada árbitro aplica el reglamento según lo entiende.
Si el árbitro ve lo que nosotros hemos visto por la televisión, sanciona. Lo que pasa es que el jugador de Eibar saca la pelota.
Perdóname que te interrumpa otra vez de nuevo, pero con que vea la mitad de lo que hemos visto nosotros, ya vale.
A lo mejor no ha visto ni la mitad.
Haciendo el partido lo hemos comentado
y César, el árbitro Muñiz, lo ha dicho, dice, hombre, aquí no puede dar la ley de la ventaja, ha dado la ley de la ventaja porque no ha visto la falta, porque yo creo que el árbitro en una acción rápida, nosotros lo vemos en la tele, y la vemos perfecta, vamos a ser consecuentes.
Pero ¿dónde tenía que mirar él ahí?
Pero está el balón en juego, pero es que el balón es verdad que salta
entre los dos. O sea, Escalante despeja el balón.
Claro,
y cuando el árbitro...
¿Me estás llamando insensato?
Sí, el árbitro está mirando ya para otro lado. Está... Porque es verdad, porque tú con una foto fija, eso es tarjeta roja y 6 meses de cárcel para Escalante.
Vale.
Al árbitro le ha parecido que ha despejado y que luego se han chocado los pies. Sabiendo que es Escalante y las faltas que hace Escalante, y que hace no mucho a Mario Portero Osasuna, me decía un amigo que casi lo desgracia, y yo creo que al que hay que decirle no vuelvas a dejar los tacos por delante es a Escalante. Porque él ha pensado que Busquets iba a ir también con los tacos y le ha dicho, voy a yo más bestia.
Ya, pero si a Escalante hace eso y no le pasa nada, seguirá haciendo
pero
así.
Porque el árbitro ve que despeja el balón y ya deja de mirar. Es que si tú estás pitando, miras el balón.
Ah, pero Paco, eso no vale.
Luego ya, si después de despejar el balón, ha pisado mal o no...
Pero Paco, eso no
vale. Manolo, es que estamos perdiendo derecho de que el árbitro se ha equivocado. Vale, se ha equivocado.
Se ha equivocado, Paco,
porque no lo ha visto.
Todos los árbitros, cuando se equivocan, damos por hecho que es que no lo ven.
Claro, pues
pero,
ya está.
Pero es evidente que ha cometido un grave error.
Para mí, el error de verdad es el de Escalante, que se juega la pierna de un compañero.
Todos los árbitros, cuando no pitan algo, es porque no lo ven. Manolo, ya es que si lo que me quieres hacer creer bueno, que
aquí,
es que lo ven.
Aquí ha habido tertulianos que han dicho que a veces los árbitros pitan lo que quieren, no lo que ven.
Bueno, yo soy de los que crees.
Tú, perdona, Brotons, crees eso, ¿no?
Sí, yo creo que hay veces los árbitros que ven cosas y no las quieren pitar.
La traducción de lo que ha dicho Paco es que tendemos mucho a no hablar de los jugadores que se tiran, que son guarros. Entonces, claro, tendemos a echarle la culpa siempre al policía.
Ya, pero
no al
hoy como mínimo podrías ponerte un poquito crítico con los árbitros.
Sí, sí,
hoy como mínimo. No te he expuesto, todavía no te he puesto.
Yo te digo, mira,
todavía no te has puesto.
Hoy es difícil de verlo.
¿Hoy estás qué? Hoy estoy del lado de Emilio, sí, sí. Hoy. Todo lo que digas tú, Emilio, lo corroboro.
No, sí, si te jodes de mí, pues ya está.
Un poquito. Vale,
ya me parece bien.
Pero escúchame, sí.
Pero como mínimo, ¿sabes por qué te digo que te tienes que criticar a los árbitros? Porque si criticas hoy a los árbitros, te creeremos cuando los ensalzas.
Yo le creo siempre. Y deja foto.
Yo no. Yo no, porque hoy es un día para que él haga una crítica arbitral. Y no la ha hecho.
Pero escúchame,
entonces no le tengo que creer con las otras cosas.
Pero la hará cuando él considere, no cuando tú le mandes.
¿Y porque no, cuando sea un escándalo como hoy.
¿Qué escándalo? Perdóname. ¿Qué estás hablando? ¿Qué escándalo ha habido?
Ese que no ha sido ni falta para él.
Pero Emilio, no, pues ya está, pues un error más y ya está, como pasa en todos los partidos.
Pero si admitimos que Escalante no tiene voluntad de lesionar a un compañero...
Bueno, entonces, Paco no sé si lo admite.
Sí, no, lo que digo es que tiene que ir...
Es temerario, vale. Coño, es temerario.
Menos burro. Sí, mira, claro. ¿Tú has visto la lesión de Luna?
Es mucho ya,
¿Habéis visto la lesión de Luna?
Sí.
Luna ha despejado un balón, ahí, ha podido tronchar... Es que no me acuerdo qué jugador del Barça era.
Es Rakitic.
Pues es verdad. Pues esa ha sido todavía más peligrosa que la de Escalante. Lo que pasa es que Escalante, por ir con los tacos por delante, ha pillado cacho, porque es muy bruto. No tiene que hacer ese tipo de temerarias. No creo que vaya a buscarlo.
Temerario, luego no se puede ir con los tacos por delante. Hay que decir, pero Escalante y todos.
Hay que decir, Emilio, que el árbitro ha estado mal, pero que este tipo de cosas no las podemos defender y hay que denunciarlas.
Bueno.
Igual cuando un jugador se tira e intenta engañar al árbitro. O sea, el árbitro tiene que estar ahí para que no le engañen, pero tú no te tires, tío. O sea, y eso es lo que nosotros también tenemos que un poco que defender. Digo, yo solamente eso.
Ninguno sabéis parar a pitar 5 minutos de pachanga. Una vez que un pavo despeja el balón, es que más la mirada se te va con el balón, de verdad.
Claro.
O sea, si luego el pie cae no sé dónde, pisa, lo que oyes es un grito y un tío en el suelo y dices, ahí va, me he zampado algo.
¿Qué ha pasado ahí?
Me he zampado algo, lo ha pisado, no sé qué ha pasado.
O sea, Paco, no es normal, cómo mete el pie Escalante.
Ya, no, porque es un temerario.
Es temerario absolutamente.
Pero vosotros
es
que creéis que los árbitros...
Cualquiera que ha jugado al fútbol sabe cómo se mete una plancha, y esta es una plancha de libro.
Sí, que sí.
Ya, pero los árbitros no tienen catalogados a los jugadores. De verdad, vosotros me queréis hacer creer que no
también
saben quién es Escalante.
Si los tienen, porque los tienen. Y porque tienen prejuicios sobre ellos. Y si no los tienen, porque no los tienen.
No, lo digo positivo. O sea, los árbitros, y lo saben muy bien.
Sí, preparan los partidos también, muchos árbitros.
Y saben quién son los jugadores duros, los jugadores... Quién se tira, quién no se tira. Naturalmente que lo saben.
Con lo que cobran deberían de saberlo.
Pero sí, pues ya saben que Escalante es duro. Pero me parece de mal árbitro no ver eso.
Emilio, cobran, son los que menos cobran de los que están en el campo de fútbol, te lo recuerdo. De los que están en el terreno de juego, los que menos cobran. Que no digo que tengan que ser.
Y son los que más espectáculo dan, sí, señor.
Efectivamente.
Luego tienen que cobrar más.
Y son los que más juego dan a los periodistas, ¿no? Que algunos sus programas de televisión alcanzan los índices de audiencia gracias a los árbitros.
No, porque no.
Que tú entiendes mucho de audiencias televisivas, ¿o no?
Sí, sí, pregúntaselo a los que hablan de eso.
También es cierto que habrá jugadores que cobren menos.
Aquí en el circo cobramos todos.
Bueno, yo menos que tú. Pero
Fouto, el jueves hicimos sesión de psicología y voy a tener que hacer hoy otra vez.
Ya te he dicho que yo solamente hablo con el director del programa.
Oye, el jueves fue magnífica la sesión.
No, tuve que...
Está mucho mejor, yo le vi el viernes
bastante,
cara.
Sí, bastante mejor.
De hecho, contigo, acabo de escuchar a un tío que se...
Con Lama, ha dicho que no habla.
Yo de Lama no hablo de él.
Me acaba de contestar, además, con una educación que jamás le había visto a él.
Admirable.
Vale, bueno, cambiamos de asunto. Pensé que en un 0-4 del Barça me ibais a hablar de que veis al Barça con síntomas de darle caza al Madrid.
Pues que como lo he visto siempre, pues...
¿Ah, sí?
Al menos yo.
¿Sí?
Bueno,
sí,
yo creo que el resultado, así, pues parece que haya sido muy fácil. Y yo creo que el Barça ha tenido 20 minutos, los 20 del inicio... que las ha pasado canutas.
Como muchos partidos.
Sí, pero hemos visto hasta trabajar a Ter Stegen sacando alguna pelota de gol.
Ha estado bien hoy, ¿eh?
Por fin, y luego sí que es verdad que el Barça ha encadenado una hora de fútbol bueno.
Es que contra equipos tan nobles como el Eibar, el Barcelona siempre acaba marcando, porque el Eibar ha sido hasta valiente perdiendo.
A mí me parece que el análisis correcto lo ha hecho Mendilibar, que ha dicho, con la presión que les hemos metido en los primeros minutos, o te pones por delante o sabes que después estás prácticamente...
Bueno, eso con los grandes te
pasa
siempre.
Y luego también al Barça le ha venido muy bien precisamente jugar contra un equipo como el Eibar, que es un equipo valiente, que va perdiendo y sigue yendo arriba, sí, que deja la espalda atrás libre. El Barça tiene un contraataque mortal y, como dice Rico, el Barça ha sufrido los primeros 20 minutos. A partir del gol de Denis Suárez ha sido otro partido, y luego es que el Eibar es que es un equipo que palma 0-2 y sigue yendo arriba, claro, o sea, arriesga muchísimo, y el Barça pues lo ha aprovechado. De todas formas, yo creo que el Barça ha hecho un partido serio, ¿eh?
Sí.
Yo creo que el Barça ha hecho un partido serio. Untiti este, vamos, no hay color, o sea, este es el central.
¿Estás con enamorado de Untiti, eh?
No estoy enamorado de Untiti, es que
desde el primer día es así, ¿eh? Es que desde Untiti, el primer
es que,
día.
Claro, con esto es como lo de los árbitros, te pueden gustar más o menos, sabes o no sabes. Untiti es un jugador para jugar con Piqué. Mascherano es un jugador que fue muy bueno, pero ya no está para este nivel. Y es que Untiti te da garantía por arriba, rápido, al cruce, al quite, además. Hasta yo creo que cada vez saca mejor el balón, y hoy saca jugado hoy. Pero escúchame, lo han puesto de central zurdo. No, le, lo han puesto de central zurdo
Bueno, el central zurdo no, habían tres centrales.
Bueno, pero que lo ha metido por la derecha, él se comía el marrón. Él era el que se comía el marrón. Porque era el que jugaba la derecha.
Lo que creo que le ha venido bien al Barça es que ver que los secundarios en un momento delicado como es no tener ya de salida Iniesta y automáticamente después, nada más de empezar el partido, quedarse sin Busquets. Rakitic ha cumplido muy bien como medio centro.
Arda puede que haya jugado
el mejor partido en el centro del campo. Denis ha estado bien. Y luego hay un elemento definitivo, que es el de siempre, que es Messi, que ha sido un pasador extraordinario. Se ha puesto a repartir balones de gol. Ha dado 3-4 balones de gol. Ha marcado el suyo en jugada que inicia él. Y
¿Cómo deja caer la pelota? El pase de Luis Suárez es brutal, de Messi. ¿Cómo deja caerla abajo del todo para...?
Ese es un gol, Juanma, de amigos. Ese gol lo hacen en el jardín de
la casa
de Messi.
Yo tengo muchos amigos y soy incapaz de hacer ese gol.
Pero Messi lo hacen en casa.
Los ratos esos que tiene Messi, que se pone en el centro del campo con la capa de torear y te torea por la derecha, por la izquierda, ahora arriba, ahora por abajo, es un espectáculo. Y luego el Barça, yo creo que lo que ha cogido es línea de juego, lleva 3 o 4 partidos jugando al mismo nivel, que antes era más discutible.
Neymar bien.
Y lo que dice Manolo, muy serio.
No seremos capaces nunca de valorar lo que hace Messi, de verdad.
Por mucho que le elogiemos, hoy
daba una sensación de que el partido era suyo, exclusivamente suyo. Es decir, arriba y abajo, daba igual.
Yo tengo la
sensación con Messi de que el día que él se divierte,
claro,
entonces es todavía mucho mejor. Hay días que él desaparece del campo porque no tiene ganas, porque está cansado, y desaparece. Pero el día que él dice, joder, hoy me lo estoy pasando bien, no para de pedir el balón, no para de bajar abajo a buscar
otra
línea.
Y cuando quiere divertirse con los suyos, con Suárez, con Neymar, con los que combina, con Arda, con Dan, entonces ya es...
Yo un día de malo de Messi lo quiero para mi equipo.
Por supuesto, yo no sé si tú no notas, Rico, que hay veces que a él se le ve muy feliz en el campo y hay otros días que está.
Sí, y hoy ha visto.
Está afuera.
Hoy ha visto que faltaba gente con talento y pausa y se ha puesto él ahí y ha dicho. Ya doy yo la pausa, doy la velocidad,
técnicamente cómo es la inteligencia para mí, que tiene para leer el partido. Él empieza a la derecha y cuando ve el panorama del partido dice, ahora me meto detrás de los dos mediocentros de ellos y aquí ya recoge algún balón, se pone a meter pases y resulta que después cuando ve el hueco, en vez de meter el pase, da el pase y arranca y es cuando mete el gol, ¿no? Es la inteligencia un poco de cómo moverse por el campo y claro, eso lo hace que parezca todo tan fácil, pero es realmente complicado.
Sin Iniesta y sin Busquets le hace mucha falta al Barça que estén como están ahora mismo Messi y Neymar, porque es que el centro del campo del que hemos dudado de que era tan dominador como el de antes y más sin Iniesta y ahora más en Busquets, te hace falta que estos dos estén como están. Yo quería decir de Leibar una cosa, a Mendilibar una vez le echaron porque le metieron, no me acuerdo, 7-8 en el Bernabéu, entrando al Valladolid
sería, sí.
A mí me gusta que mueran así de valiente. O sea, yo lo que no soportaría, claro, me gustaría que mi equipo ganara a los grandes, pero lo que no soporto son los equipos que al final pierden igual, 3, 4, 5, 6 o 7, y ni siquiera van para adelante. Estos van.
¿Qué? Tiene un puntito de Paco Gémez, o Paco Gémez tiene un puntito de Mendilibar.
No, porque yo creo que aquí son riesgos porque adelanta la defensa, pero no son... Me juega la ruleta rusa con 5 balas en el tambor.
Hay un puntito...
Pero Mendilibar no ha sido siempre así,
Bueno,
yo creo que ha evolucionado.
En esa época del Valladolid era más atrevido, más todavía.
Ha
intentado jugar.
De hecho, Mendilibar se ha llevado goleadas contra Madrid Barça con todos sus equipos. Con Osasuna. Pero el Levante,
Pedrito, contra el Madrid y el Barça se han llevado goleadas todos.
No, pero quiero decir...
Claro,
pero
que se han llevado... no solo el equipo de Mendilibar.
Pero que metían 6 o 7, vamos.
Se ha llevado Guardiola,
Hay entrenadores que van a estar entrenando toda su vida, desde que tienen 40 años hasta los 70, y van a estar toda su vida entrenando a equipos así. No van a entrar en la rueda de los equipos europeos. Es que a mí es algo que me lo decía Preciado. Me decía, porque yo le decía, joder, es que a mí me molaba mucho como era Preciado. Y él me decía, sí, pero yo nunca voy a llegar a entrenar a...
Bueno, le había fichado al Villarreal, ¿eh?
Sí,
pero para segunda.
Sí, bueno, sí, sí. Para Villarreal, no, ya... pero tiene razón, Pedro, para segunda.
Sí, pero lo había fichado.
Se acuerdan de ti en las malas, y es verdad, hay entrenadores así que luego no llegan a entrenar a un grande.
Pero Juan, me ha dicho lo cual, al Aibar es para sacarlo a hombros.
Sí, sin duda.
Sí,
pues,
sí.
Pues, vamos, hombre.
Pues ya está.
Pero además, Tomás, perdóname, no por lo que ha hecho hoy, ¿eh? No, por lo que está haciendo todo el año.
Exacto, si lo de hoy es una cosa que dice...
Ha hecho 17 llegadas al área del Barça. Pues fíjate. No sé si hay equipos que lo hayan hecho.
Pues mira, y Ter Stegen 4 paradones de gol, ¿eh?
El día del Atleti, Palma 0-2, y estuvo atacando... fortuna, pero todo el Madrid.
Es un ejemplo a todos los niveles. Es un club saneado, un club... vamos, es
da
alucinante
gusto,
lo que
da gusto verle.
Da gusto verle.
Y lo de hoy es ir a que te toque la lotería sin comprar el décimo. Pues igual te toca, pero lo que importa es la trayectoria, y esto de chapó.
Como decía Mónica Marchante, presidenta, directora general y directora
de comunicación. Pues igual es el asunto, vas a tener que fichar un 3 o 4 señoras.
No, o cambiar el director de comunicación, que lleva una semana.
Lleva solo.
No, ya no hay. Esto han tomado una decisión tipo Cruyff, que es la mejor manera de solucionar el tema del director de comunicación y no cesarlo, es que no haya director
no
de
haya, comunicación. Claro.
Ahora han puesto a dos. Bueno, a Lázaro y a Tony Ruiz,
sí, pero
que por cierto que me quedan muy bien los dos.
Jefes de área, no jefes son de área. Directores de comunicación.
No,
el próximo que va a venir...
El cargo ha muerto, con Albert Roura.
Exacto,
ha muerto.
Sí, sí. Si el jefe de área es la solución, entonces...
¿Qué era lo que le dije?
No, pero iban a nombrar a uno por arriba que se iba a llamar jefe de marca de la marca.
No,
Barça.
Lo van a nombrar.
Jefe de...
Lo van a
de la marca, jefe de la marca Barça.
Marca,
sí, lo van a nombrar.
Marketing y comunicación.
¿Y se sabe quién es o no?
Sí, yo creo que va a ser un...
Sí.
Va a ser un señor que se llama Enric Jové y que es el director ahora general de McCann y que, como sabréis, ha tenido mucha vinculación con Messi, con Nadal, con Gasol en temas de redes sociales y cosa digital, que es lo que ahora la apuesta de todo el mundo. Y entonces, según tengo entendido, la política que es que este es un señor que va a hablar muy poco con la prensa, con el periodismo, y va a estar más centrado en la cuestión de la marca, delegando la autoridad, no la responsabilidad, en Lázaro y en Tony Ruiz.
Muy bien, pues yo estaré encantado de hablar con Lázaro y con Tony Ruiz, que son dos cracks, cada uno lo suyo. Sensaciones, Lama, tú que eras mucho el año pasado de sensaciones, ¿te pregunto por sensaciones de la Liga o ahora no viene bien preguntar por sensaciones?
Puedes preguntar por lo que quieras.
Pues sensaciones, después de este fin de semana en el que hemos visto cosas preocupantes en el Real Madrid, el Sevilla que no falla, ahora estamos en Pamplona, estamos quedados con la victoria del Sevilla, y el Barça que ha ganado 0-4, ¿tú qué sensación tienes?
Pues hombre, la sensación que tengo es que evidentemente el Barça mejora mucho, que evidentemente el Madrid ha empeorado, pero que el Real Madrid sigue siendo líder, tiene de momento 2 puntos de ventaja sobre el Barça, 1 sobre el Sevilla.
La clasificación
con
la hemos dado
un partido menos,
¿sí?
Ya sé que la conoces, pero te la quiero recordar, y que ahora mismo sigue siendo el gran favorito para ganar el título de Liga.
¿Para ti el gran favorito el Madrid?
Ahora mismo sí, bueno, no me queda ninguna duda.
Sí, es favorito, pero gran favorito, Paco. Bueno,
para mí también.
¿Gran?
Sí, porque le veo con regularidad.
De todas formas, si quieres decimos lo que a ti te venga un poco mejor. Nosotros lo que te venga a ti mejor, ¿eh?
Lo que no le veo es... para los torneos del caos, desde luego para la Champions no le veo, y para la Copa tampoco. Pero el Madrid, al que siempre se le ha venido acusando de la flor de Zidane, tiene una cosa muy buena, es que no ha andado llorando la mala flor, porque es que piensa, has enumerado antes las lesiones, es increíble lesiones que está teniendo, increíble.
Es su gran problema.
Y dicho esto, que le reconozco a Zidane que no llora, tengo que decir que ayer, igual que Cristiano pudo marcar 3 y me parece que Benzema otro, y no, sí, bueno, sí. Hubo 7 u 8 ocasiones, o sea, por ocasiones tú ves el resumen y el Madrid merece ganar. Igual que para mí no mereció perder, ni con el Sevilla ni con el Celta, ayer,
no
por cómo jugó,
no mereció
ganar.
Vaya hombre, me alegro que digas esto. Porque ayer tuve una bronca que me comía.
No, pues sí, ayer en Madrid no me gustó nada.
Me comían, ayer es que vamos, me devoraban, yo dije esta misma frase, me devoraban.
No, yo te devoré
a mí no
porque...
me gustó cómo jugó, pero creo que...
A ti, perdona, Lama, a ti hay que devorarte por el bicho. Bueno, porque es que yo te estuve escuchando en el partido y ahora estás elogiando...
No, por muchas cosas.
Vale, vale. Lo que te digo es que ahora estás elogiando que remata todas, Cristiano Ronaldo. Yo te quiero recordar que los balones de oro y los premios de Best no se dan por rematar.
Correcto, yo no estoy elogiando eso. Yo lo que estoy elogiando, y sigo diciendo que he dicho, la primera frase que siempre me la cortas para que no se oiga es... Cristiano Ronaldo no está bien. Pero sin estar bien, sigue siendo el pichichi del equipo... Sin estar bien, promedia 0,81 goles por partido. No hay muchos delanteros en Europa que lo hagan. Y ayer Cristiano Ronaldo, sin estar bien, tuvo 4 goles. No los metió, evidentemente.
No, no.
Pero el problema es si no las tuviera.
Es que no está bien, entre otras cosas, porque no los metió, Manolo.
Hombre, claro, es que si las metiera llevaba en 100 goles.
No.
Ya claro, mira que las narices. No. El problema es que no las mete, pero que las tiene.
Bueno,
y dijo una frase Menotti, Menotti dijo una frase, a mí no me preocuparía, no me preocuparía que no las metiera, lo que me preocuparía es no tenerlas. Él las tuvo. No te preocupes que las meterá.
Que preocuparse de tenerlas y no meterlas.
Lo que me parece escandaloso es que el Real Madrid ha jugado bien 3 partidos. Ha jugado bien 3 partidos, ¿no? Y esos 3 partidos han valido para vender una historia tremenda, ¿no? Es decir, el Madrid ha ganado 40 partidos. Bueno, no ha ganado 40 partidos. Digamos que no ha perdido en 40 partidos. Pero jugar bien al fútbol, cuando dice Paco que ayer no le gustó, bueno, es que solo ha jugado 3 partidos bien al fútbol.
Bueno, para ti.
No, para mí no. Lo oído en esta...
El partido de ayer es uno más en la serie de los 40. Le
perdona,
hemos visto ese
lo he oído en esta radio yo por la noche, un domingo por la noche. ¿Eh?
No, que cada uno dirá lo que... A mí, por ejemplo, juego bien en el Camp Nou. Y tú
el
no
Calderón,
cuentas
en el Calderón.
Sí, el Calderón, frente al Sevilla. Y dime otro más.
Hombre, joder,
esta temporada.
Pero es que volvemos a lo de siempre. ¿Cuántos partidos necesita jugar bien para ganar?
Pero si no es el problema de ganar.
Con un esfuerzo mínimo.
David, que el problema no es ganar.
Para
el
nosotros no, para ellos sí. Para ellos al final de temporada el problema es ganar.
Y
el problema
para
es
todos.
Ganar,
para
o sea.
Pero es verdad que
para Madrid y Barça es ganar la liga.
Ayer ganaron y el público les pitó. Y el problema del Madrid en estos momentos es que el público del Real Madrid no está contento con el equipo.
Mira, fíjate, para muestra un botón. Este es el público del Real Madrid. Los aficionados del Real Madrid, o parte de ellos, saliendo ayer del estadio.
Necesitamos huevos como Lucas Vázquez, corazón, raza, como Ramos.
Podrían haber empatado perfectamente.
Que vale, son los canteranos, los más huevos.
Hay que dar más.
Nacho peleado. Y Modri siente el escudo.
Benzema, tenemos muchas dudas con él.
No queremos a gente como Cristiano Ronaldo andando. Esto es el Madrid, corazón.
Queremos a Mariano, queremos darle una oportunidad al chaval.
Que hace falta 11 Nacho, 11 Sergio Ramos jugando con el Madrid. Si el cabreo principal era con Benzema y con Cristiano, se les empezó a pitar porque se veía que no tenían ocasiones o no las aprovechaban y acabaron enfadándose con ellos.
Bueno,
Benzema mete 3 y falla 3 Bale, pues
escucha,
sale
es que
cabreo con Bale.
Los números de Benzema, Paco, son muy preocupantes, ¿eh? Los números de Benzema, ¿cuántos goles lleva Benzema? Es que Ramos lleva más goles que Benzema.
Pero escúchame, yo que no soy un defensor de Benzema, a estos mismos le preguntaron el día del Calderón y dijeron, qué buenos, Cristiano ha metido 3.
Bueno, sí, pero
que
esto...
quiten a Morata, porque no, metió el otro día un gol Benzema en Sevilla de escándalo. El fútbol, cuando uno sale cabra del fútbol,
pero,
no te preocupes que raja, eso es mi
Lama, tú vas a todos los partidos y en el Bernabéu hay un caldo de cultivo ya de algunos partidos con Benzema y con Cristiano.
Con Benzema hay un caldo de cultivo que viene de tiempo.
Coño, pues con Cristiano ayer estabas todo el rato preocupado. Hay run run.
Pero hace una semana...
Que yo no lo niego, pero digo que con Cristiano no es lo mismo que con Benzema.
El tercer gol del Madrid en la Copa parecía Benzema Pelé para todo el madridismo. Que digas, y es que yo creo que el problema del Madrid no está en 50 partido del juego bien o juego mal. El problema del Madrid es que se le ha nublado el día, coño, hacía sol y de pronto está nublado. Y ahora, a partir de ahora, que viene el compromiso de Vigo, que es complicadito, más el Nápoles, que desde luego, como yo soy el cabrón.
Sin Modric el Nápoles, ¿eh?
Y, exacto, dije yo el primer día que tocó el Nápoles, que cuidado el Nápoles, a ver qué es lo que el Madrid es capaz de hacer en este momento, que se ha nublado.
Al Madrid le sostenía y ha sacado un montón de partidos la de
pegada.
La serie, 40 partidos como el de ayer contra el Málaga, hemos visto 20.
Pero Paco, decías que...
Y le sostenía el tema anímico, la agitación,
y la pegada.
El ir por detrás e imponer todo... Pero el juego no le sostenía. Y ahora es cuando puede llegar el problema. Cuando ves que el Sevilla te ha desarmado un poco, cuando ves que el Celta en casa te ha sacado las castañas y te ha sacado las vergüenzas,
y cuando ves
que llega contra el Málaga, cuando no está el aldabonazo ese anímico de todos a una, pues yo creo que hay más drama del que realmente parece.
Ahora vamos
malas caras a Cristiano, silbar a Benzema, silbar al pobre Danilo que estaba de suplente, creo que es demasiado. Es un equipo que está campeón de invierno en una jornada de antelación, ha ganado un mundialito, lleva 40 partidos sin perder, me parece que es demasiado lo que exige el público. Ahora, cuando se acaba lo anímico y ves que juego tampoco hay, pueden empezar los problemas.
De todas formas,
minusvalorar al Madrid.
Son agónicos los triunfos.
Bueno, pero repito, minusvalorar al Madrid, como estoy minusvalorando, que parece que es que el Madrid va a bajar.
No.
Cuidado, el Madrid no está eliminado de la Copa, hay que jugar en la Copa, va a liderar en la Liga, y todos estos que veis al Nápoles, que parece que el Nápoles va a bailar al Madrid, No. ¿Va a tener la oportunidad no. Nápoles de bailar al
no,
Madrid?
Pero, vamos pero a ver. Escucha, no, Manolo, estamos diciendo que el Madrid no está bien y encima contra el Nápoles no va a estar Marcelo, no va a estar...
Pero estamos diciendo que el Madrid no está bien ahora. Hace dos domingos.
Ahora.
Que había jugado dos partidos seguidos buenos, Sevilla 3-0 y no me acuerdo cuál era el otro de Liga.
Y hace cuatro domingos tampoco
estaba bien. Estaba la peña hablando de la triple corona.
Y tanto.
Es todo tan exagerado. Y se exagera mucho el asunto de los pitos del Bernabéu. No, el Bernabéu no está dictando penas de muerte, son multas.
Sí, ya te escuché.
Lo has hecho mal. Hoy, pues te pitamos hoy y ya está.
Vale.
No es...
Pero todo eso se contradice, Paco.
Un segundo, ¿qué dice la gente, Foutón?
Bueno, arroba TJCope, WhatsApp 637-230010. Podéis hablar algo de fútbol. Habéis ido desde el minuto uno a hablar de polémica. Hablando de fútbol, dice un oyente que gran partido del Barça y las ganas del Eibar. Sinceramente no entiendo cómo Alice Vidal no juega de titular, aporta velocidad y profundidad al juego del Barça. Saludos desde Lleida. El partido de Rakitic y Denis, los esfuerzos defensivos de Arda y Neymar, el tener en cuenta a Alice Vidal. Este Barça es otra historia, nos dice Álvaro. Escalante del Eibar, nos apunta a Tony, otro oyente. Dice que ya lesionó de gravedad a Oyarzún, jugador de la Real que está cedido ahora en el Mirandés. Los lloros de Piqué ya van haciendo poco a poco efecto, nos dice por aquí Amador. Eso de si hay balón de por medio no es roja o falta, es una mentira de los periodistas. Si la entrada es brusca, grave, es expulsión, independientemente de que haya balón de por medio. Y hay otro que...
Eso no... es verdad, ¿verdad, Fouto?
Sí, eso es cierto, claro. Nos, nos apunta a un árbitro y hay otro árbitro que nos da las gracias por defender a los árbitros, evidentemente a mí, no al resto. Tiene 17 años y ha pedido también, por supuesto.
Y a mí.
Y a ti también. Tiene 17 años, soy árbitro y la gente se deja influenciar por cosas como las que dicen Lama y Brotón. Y eso que los que estamos empezando nos da mucho problema. Gracias por defendernos.
Sí, bueno, señor.
No, a ver si ahora vas a hacer tu ver... Que si pasa algo algún árbitro en España, sí, por culpa de Brotón, por mía.
Por vuestra culpa.
No, por las cosas que decís.
Vais calentando a la gente.
Oye, yo quería hacer una pregunta.
No, pero a ver, haz la pregunta y la respondemos después de la...
Esas bromas, son justas esas bromas, ¿eh?
No, sí.
Yo conozco a un presidente que me echó encima a los ultras.
No,
es verdad. Cuidado con esa broma, que esas bromas son justas.
Eso no. ¿Eh? No os pongáis serios, hombre. ¿Qué decías, Pérez de Rozas?
¿Eres Pérez de Rozas?
Sí. Bueno, dímelo, pues, dime la pregunta rápido.
Que sepas que es don Emilio o señor Pérez de Rozas.
Vale, señor Pérez de Rozas. No, como dijo el jeque del Málaga, quería, señor Gato.
Quería preguntar a la gente que sabéis de esto, si yo creo que es un momento muy delicado para Zidane. O sea, Zidane hasta ahora le ha ido bien, y entonces lo que quería saber es si realmente él, en ese sentido, como dice Paco, que no sé qué, tal y cual, si está en una situación como para ayudar a remontar esto al equipo.
Vale, pues ahora buscamos a alguien que sepa de esto, que de momento en esta tertulia no hay ninguno, y te lo ponemos.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Cope, estar informado.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en onda media. Cope Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91-550-1515, bufeterosales.es o 91-550-1515.
Si le preocupa su cabello, póngase en manos de especialistas. En el Instituto Científico Capilar Bellido llevamos más de 50 años tratando con éxito casos de alopecia prematura, caída estacional, cabello débil o con exceso de caspa y grasa. Consulta y 5 sesiones gratis. Teléfono 990 2707 y en nuestra web icbbellido.com.
¿Quieres comer un buen chuletón a la parrilla de carbón? Vente al Rincón Asturiano, el mejor chuletón de Madrid hecho al carbón, el del Rincón, el Rincón Asturiano.
Pica Pica presenta su nuevo DVD, Grandes Éxitos, en el Teatro Cofidis Alcázar. Si quieres disfrutar de un recorrido por el mágico mundo de Pica Pica, no te pierdas su nuevo espectáculo, Grandes Éxitos. Entradas ya a la venta en taquilla del teatro, gruposmedia.com y puntos habituales.
Papá, papá, ¿por qué estás todo el día metido en Ocasión Plus?
Pues porque tienen la mejor relación calidad-precio del mercado. Hasta 24 meses de garantía, 1.000 coches de ocasión, desde 3.000 hasta 60.000 euros. Es la única empresa que publica los informes de tráfico en la web, fotos de los mantenimientos e ITVs del vehículo, certifican el kilometraje y ausencia de golpes estructurales, 40.000 metros de exposición y talleres, y porque son los mejores.
Papá, papá, ¿y tienen juguetes?
Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Cope Madrid.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Estamos en el tertulión de Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama, Miguel Rico, David Albelda, Brotons, Tomás Guas, Emilio Pérez de Roza, Roberto Palomar, Andinito Ruiz, Foto.
Yo quería hacer un matiz, con mucho cuidado, Pedro Martín. Porque sabes que cuando entro en un tramo que no es el de la Leti hay problemas. Yo estoy flipando un poco porque con esta tertulia estoy oyendo hablar del Real Madrid, justificando el mal juego del Madrid, diciendo que lo importante al fin y al cabo es ganar, ¿no? Que el problema sería que el Madrid no ganara. Y sin embargo, al Cholo Simeone, del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, se le mata cuando gana y no luce. Vale. Como si la mejor plantilla del mundo, según vosotros, era el Madrid, no tuviera más exigencia para hacer mejor fútbol o más bonito que el resto de los
Sirve
equipos.
Sirve de cebo para los taruguitos de después. Decías, Emilio, si estaba preocupado Zidane. Pues ayer Zidane se mostró preocupación con el asunto de las lesiones. Sí, le había preocupado con ese asunto, desde luego. No sé si con el juego del equipo, porque con el juego del equipo no le veo...
Pero mira, Zidane ha hecho, para mí, una gran gestión de la plantilla. Creo que en este tramo de miércoles-domingo se podía haber ahorrado, tirando de historial, algún partido de Marcelo.
Vaya, hombre.
Por ejemplo, el partido de vuelta de la
Ayer
Copa.
Ayer también me mataron por eso.
Algún partido de Modric, porque ha repetido el medio campo en partidos gordos.
También me mataron por eso.
Pero no le culpo de que se lesione Marcelo y Modric. Iniesta y Jordi Alba son otros dos típicos de enero.
Sí.
Iniesta ya ha caído y a ver Jordi Alba. Cuando
y Jordi Alba no sabemos.
Exacto. Pero creo que ha hecho una buena gestión. A diferencia del año de Ancelotti, detrás de Modric no había nada. Aquí hay un Kovacic, hay un Isco, puede venir un James. No es lo mismo, ¿eh? Ya sé que no es lo mismo. Pero quiero decir que hay una plantilla mejor usada y más utilizable.
Pero es que no es lo mismo, ¿no? Como Modric no hay nadie.
No, ya, ya.
No puedes buscar.
Hey, igual que en el Barça Iniesta.
Efectivamente, claro. O sea, por supuesto, son
jugadores que cambian radicalmente.
De todas maneras, no es fácil manejar una plantilla con 5 o 6 bajas muy importantes, casi permanentemente.
De titulares, normalmente.
Claro, es verdad.
Pero ¿y realmente no hay nada preocupante ahí? O sea, ¿no es normal que estén tantos titulares lesionados?
Yo creo
que algo
tiene que haber preocupante.
Claro.
Seguro, es preocupante.
Es preocupante siempre que hay lesiones porque... Todos los cuerpos técnicos llevan un control brutal
pero de
la plantilla
en cuanto
a minutos, en cuanto a entrenamientos, en cuanto les hacen análisis
de sangre
y ven el nivel de fatiga. O sea, lo que quiero decir es que al final los técnicos saben qué jugadores están a un nivel de fatiga que, ojito, que en cualquier momento se pueden
lesionarse,
romper.
Sí que es verdad, sí.
Pero curiosamente al Madrid todos los meses de enero le pasa. Con Ancelotti, con Benítez...
No, pero escucha, es que aquí está pasando desde septiembre, Manolo.
Al Madrid lleva 3 años que le pasa con todos los entrenadores.
Sí, pero desde septiembre este año
son muchísimas lesiones. Si está Pedro Martínez capaz de buscar ese dato, el Madrid, con Ancelotti y con Benítez, y ahora con Zidane, tiene el mismo
problema. Manolo, también es normal en el Madrid, Barça, porque son jugadores que juegan...
Mucho.
15, 16 partidos puede ser, ¿no? Más que entre lo de selecciones, que es cuando los que no son internacionales recuperan ahí fin de semana, tal. Más la Champions, más las competiciones de Copa Rey que suelen llegar lejos, al final un montón de partidos más.
Pero yo en este programa no he oído elogiar a nadie más que al preparador físico del Real Madrid. Que me parece Dios.
El del Atleti.
Y el calvo del Madrid también.
Yo no sé ni cómo Pintus, se llama.
Ni yo. Pintus.
Ni yo.
No, pero por ejemplo, hay lesiones achacables a una posible planificación, pues serán las musculares, que no lo sé. Pero la de Bale es un golpe.
Y
el otro día dijo Zidane en rueda de prensa que la mayoría eran golpes.
Digo esto consciente de que en el Real Madrid tienen que tener el mejor nutricionista, el mejor fisio, el mejor planning de trabajo. Es decir, o sea, no tengo ninguna duda que detrás de la plantilla de un equipo como el Madrid hay un trabajo de gente súper cualificada a nivel mundial. O sea, que no lo digo diciendo, estos son unos tuercebotas, no tienen ni idea de lo que están haciendo. Pero, chico, algo pasa para que caigan tantos.
Ya, pero cuando ganaban, este problema de las lesiones no lo hemos tocado, ¿verdad?
Y tanto que lo hemos
por favor. Había quien decía qué suerte tiene Zidane que se van lesionando.
Exacto. Sí, hombre, claro.
Ese he sido yo.
Muchos.
Pero es que lo mantengo.
No digo en este programa, en muchos sitios.
Y es que
¿qué suerte tiene?
Incluso hubo alguien, y que fuiste tú, y fue el señor Guas, que dijo que es que
el gran éxito del Madrid era el rendimiento que estaban dando los jugadores que no eran titulares.
Claro,
bueno, esa frase te parece extraña.
No, me parece extraño que ahora saquemos a los lesionados.
No, pero Chato, claro, pero escucha, Guas, perdona, Brotons, es que son muchos de titulares. Es que está sin Marcelo, sin Carvajal, está sin Modric, está sin Bale. Es que son, es medio equipo titular.
Pero es que todavía no ha jugado sin Marcelo y sin Modric.
Y tanto, que ha jugado sin Marcelo y sin Modric.
No, ¿cuándo?
Y
no, si Modric estuvo, no estuvo en noviembre.
Pues claro.
Y Marcelo.
Y ganaba.
Y ganaba. En diciembre por golpe.
Y pues ganaba.
Ahora, pero Chato, pues ahora, que ahora no gana. Pero tú también, si
ahora Marcelo, sí gana, perdona. Ahora sí, es que también gana.
Estos dos, si ganó. Oye, Marcelo, Modric, Carvajal, Pepe y Bale, esas cinco bajas, eso es que es un equipo no tiene que resentir por mejor resultado que den los suplentes que los ha dado, por ejemplo, ganándole la Supercopa al Infernal Sevilla.
Hay que recordar que el gran mérito del Madrid, que ha sacado 40 partidos para adelante con muchos lesionados.
Por cierto, que no quiero hablar de los árbitros, pero que no nos olvidemos que ayer uno de los goles del Real Madrid es en fuera de juego.
Dos errores brutales del árbitro.
Y el Madrid ganó 2-1.
Y le perdona la segunda a Casemiro.
Foto, dos fuera de juego. Fuera de juego.
Bueno, error brutal.
Brutal en los dos errores.
Ah, que ganó el Madrid con un gol fuera de juego.
Sí, fuera de juego, pero no, brutal.
No,
sí,
dos errores brutales.
Un error.
Y no expulsa a Casemiro. Porque no le da la gana, porque no, pita la falta.
Hombre, Manolo, ya dices, pues
a Casemiro también,
ya, ya dices lo mismo que yo, Manolo, ay, que bueno, no le da la gana. O sea, que lo no, vio, pero no le dio la gana.
Es que no le dio la gana, porque vio la falta igual que hoy. Doy por hecho que no lo ve. Ayer es que
no,
lo vio.
No, no, lo vio, lo vio.
Porque la pitó.
Lo vio.
Sí, ya sabemos cómo funciona esto.
Ya, exacto. Sí. No sé para qué nos ponemos.
Sí. No, lo que es verdad es
lo
que
mismo de siempre. Esto es lo mismo de siempre.
Lo mismo de siempre.
Para un equipo como el Madrid quedarse sin los dos laterales es un hándicap importante. Es verdad que tiene una plantilla fantástica y que puede poner ahí a Nacho y que puede poner a Danilo, que no todos los días va a jugar mal.
Pero baja brutales.
Pero
es que
un equipo que tiene que ir a Balaídos a ganar por dos más que el Celta, esas bajas se notan.
El Madrid con la sensación
sí, dime.
Lo que la sensación queda en los últimos partidos, lo puede ganar todo y lo puede perder todo.
Oye, hablando de cosas.
Coño, como el Barça.
Hablando de cosas
arbitrales. Vale, pero del Barça no sé. Pero, hablando
de detalles arbitrales, que el otro día entró Víctor Fernández quejándose mucho de los arbitrajes que recibía el Sevilla en los últimos partidos. Supongo que no estará muy infeliz en el día de hoy. ¿Está Oliva preparado? ¿Oliva está? Ahora estamos con Oliva y con Víctor Fernández en Sevilla. Y enseguida estamos en Pamplona, ¿eh? ¿Habéis leído el comunicado de Osasuna?
Sí. Sí,
pero escúchame,
el que me parece que ha estado pluscuamperfecto ha sido Oriol
Riera.
Ha hablado con una dignidad, sin elevar su queja a una sospecha genérica, como lo que hizo Piqué, de ya sabemos cómo funciona esto. No, se está quejando de, joder, que somos Osasuna, que no somos importantes como los de la capital, como los de Barcelona, pero que miren con un poquito de atención.
Bueno, él sabe de eso, ¿eh?
El Club Atlético Osasuna quiere manifestar su indignación con la actuación del colegiado que ha dirigido su encuentro ante el Sevilla, el señor Xavier Estrada Fernández. La entidad rojilla entiende que el criterio empleado por el árbitro ha perjudicado notoriamente a su equipo, impidiéndole como mínimo puntuar en un partido de vital importancia. Decisiones como obviar el empujón de Oriol Riera, que Oriol Riera ha sufrido en el tercer y decisivo gol visitante, señalar un fuera de juego inexistente de Rivier sin que lo indicase su asistente, el cual contaba con mejor visión de la acción, o el criterio dispar con el que se han sancionado las faltas y tarjetas, han influido notoriamente en el devenir del encuentro. El director general de Osasuna es Fran Canal. Hola, Fran, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Este comunicado intuyo que lo has escrito tú mismo, ¿no?
Lo escribió nuestro jefe de comunicación, pero fue supervisado por mí y por la junta directiva.
¿Habéis estado contundentes con el comunicado? Porque es habitual hacer alguna declaración, bueno, nos ha gustado el arbitraje y tal. ¿Qué pasa, que llueve sobre mojado? ¿Realmente estáis viendo que os están haciendo mucha pupa los árbitros?
A ver, en realidad todos los equipos durante la temporada pasan por momentos en los cuales puedes estar más o menos conforme o disconforme, pero la verdad es que el arbitraje de hoy pues dejó mucho que desear, sobre todo en esas dos jugadas que reflejamos en el comunicado, porque son jugadas muy anómalas. La primera de ellas, que es en el que ellos nos marcan el tercer gol, es una jugada en la que el árbitro tiene que estar en el área y mirando el área. Y lo que es claro es que hay dos empujones, y sobre todo el de Oriol Riera, que lo tiene que ver clarísimo, y no lo ve y supone el 3-2. Y para nosotros remontarle a Sevilla era muy complicado. Nos habíamos adelantado dos veces, ellos nos habían remontado, y evidentemente ese gol, que no es legal, nos supone, la verdad, es un mazazo psicológico importante, porque somos un equipo que tenemos problemas. Y después la jugada del fuera de juego que le señalan a Manuel Rivier, el problema es que el Linier ve la jugada, la da por válida y sigue corriendo a la banda. Y el árbitro, que evidentemente tiene que tener mucha peor perspectiva, señala el fuera de juego. Yo hacía muchos años que no veía que un árbitro señalara un fuera de juego en contra del criterio de Linier. Normalmente las jugadas de fuera de juego son precisamente la razón de ser de los Linieres, porque al estar en la banda son los que tienen la perspectiva para poder marcarlos. Y realmente lo que decíamos, pues Oriol Riera lo que hizo es manifestar lo que todos pensamos, que realmente pedimos respeto, no estamos, en realidad no es que estemos pegándonos rajadas, pedimos simplemente respetos porque somos un equipo que tenemos problemas, somos un equipo que queremos luchar hasta la última jornada para intentar salvarnos, y lo único que pedimos es no tener que luchar contra los arbitrajes, nada más.
Para el que diga, sí, vosotros pedís que los árbitros hagan bien su trabajo, y sin embargo, vosotros como dirigentes de Osasuna no lo hacéis bien porque mira dónde tenéis el equipo. A esos, ¿qué les dices a esos críticos?
Bueno, pues que evidentemente cuando termine la temporada será el momento de que cada uno tenga que hacer examen de su situación y comprobar quién ha sido el culpable de esta situación. Pero lo que está claro es que eso no es óbice para que nos peguen un arbitraje en el cual nos influyan el resultado y perdamos el partido.
Cuando uno hace estos comunicados, ¿es para solucionar la situación o para quedar bien o satisfacer a los aficionados propios y que por lo menos vean que no hay una pasividad por parte de los dirigentes?
Vamos a ver, Osasuna es un club deportivo, no es una sociedad anónima deportiva, con lo cual la propiedad del club corresponde a los 15.000 socios que tiene Osasuna. Nosotros lo que hacemos es indicarle a los socios que vamos a mostrar nuestra indignación y que vamos a dirigir sendas protestas a los órganos que correspondan, en la cual pedimos igualdad y la pediremos con firmeza y con respeto. Y es lógico que informemos a nuestros socios que vamos a tomar esa decisión.
Sí, pero te van a decir las instituciones, no, si igualdad hay, lo que pasa es que se habrá equivocado el árbitro.
Bueno, bien, pero nosotros al menos lo que queremos es manifestar que el árbitro se equivocó y que tomen las medidas al respecto. Al final sabemos que no vamos a repetir el partido y sabemos que posiblemente si lo repitiéramos tampoco conseguiríamos ganar porque indudablemente, como lleváis diciendo, es el mejor Sevilla de la historia. Pero lo que no se puede negar es que nuestro equipo se partió la cara y que el resultado tal y como iba, iba muy igualado. Y tal y como estaba el partido desarrollándose, si no se marcara ese gol, es probable que Osasuna puntuara. Y para nosotros en estos momentos cada punto supone la vida.
Gracias, Fran. Un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Fran Canal, director general de Osasuna. Víctor Fernández, Sevilla.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Ves cómo no se puede escupir para arriba?
¿Cómo no se puede escupir para
arriba? No, porque entras el otro día diciendo que si los otra vez los árbitros contra el Sevilla, otra vez tal, no sé qué. Mira, ¿y hoy no?
Hoy, claro, hoy han beneficiado al Sevilla. ¿Y cuál es el problema?
No, yo claro. entiendo que tú no tienes ningún problema.
No, es que
lo que
claro.
quiero decir es que.
No, es que aquí el problema. Vamos a ver,
que
el árbitro...
No te he oído llamar a la radio y decir, hola, muy buenas. No, los árbitros han beneficiado al Sevilla.
Bueno, no, bueno me acaba. No, perdona, yo no voy a llamar a la radio. Tú me llamas, yo entro en la antena y digo, los árbitros hoy han beneficiado al Sevilla.
Es que cuando perjudican al Sevilla, llamas tú para que te metamos.
No, yo no llamo. Yo, si no me llamáis, voy a llamar enseguida. Estoy aquí tranquilamente en mi casa.
Pero a ti, no, Víctor, no te llama. Hacen esperar o no? No.
A mí me hace. No. Yo digo, no, vale. Me llame dos minutos antes.
Víctor, ¿ves clara falta de Oriol Riera? Sí, Oriol Riera,
ahora,
¿no?
Ahora, fuera de broma, yo creo que hay una falta de Franco Vázquez. A mí me parece que el empujón de Franco Vázquez, sinceramente, no es demasiado. Pero bueno, se puede.
No,
se
perdona,
puede...
es suficiente para quedarse sin marca. Es decir, no da ese empujón, no remata la pelota. Vale.
Y luego sí veo yo más difícil en la crítica el del fuera de juego, porque creo que la jugada todavía era muy larga, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Pero bueno, sí.
Es decir, por ejemplo, ayer, si le pitan fuera de juego a Cristiano en el pase que le mete Cross en el minuto 12 de partido, hubiéramos dicho todos, ¿ves? Eso fuera de juego hubiera acabado en gol. Y no acabó en gol.
No, pero con Cristiano ahora no se puede decir que acaba en gol.
Pero Juanma, el tema de los árbitros es que depende de dónde lleves tú el debate. Si tú llevas el debate y dices, no, mire usted, es que Osasuna está ahí abajo, no, mire usted, Osasuna está ahí abajo porque está haciendo una temporada muy mala. Ahora, hoy no le han beneficiado, por supuesto. El otro día, pues creo que en la eliminatoria con la Copa del Rey, a la que tú hacías referencia, creo que ha habido un par de jugadas que no beneficiaron
al
Sevilla.
Sin duda,
y ya está. Ahora, si a partir de ese error... se quiere elaborar una teoría mundial sobre el estado de un equipo o no, yo creo que ahí es donde nos equivocamos, ¿no?
Tú, sin embargo, nunca has hecho teorías sobre el estado de un equipo. Nunca, jamás.
Bueno, pero lo que sí parece claro que la pirámide está claro, que el Madrid y el Barça son los grandes beneficiados, después viene otra línea que son el Sevilla, el Atlético de Madrid, después otra, y al final los pobrecitos son los que van muriendo.
Pero Lama, luego sí. Si me permites, hay una cosa que es evidente, sí, pero... históricamente hablando, no hay equipo no voy a decir ni atracado ni perjudicado. Voy a ser más suave. Con menos suerte en los arbitrajes en la historia del fútbol mundial.
¿Qué os asuna?
¿Y ninguno más?
Sí, sí. Os he escuchado alguna vez el tipo de juego.
Vamos. Es que tenía una carpeta que he perdido. Es el equipo más perjudicado históricamente.
Yo no he visto en mi vida un fallo técnico arbitral tal como el que ha relatado el director general de Osasuna, que es que un árbitro desautorice a un juez de línea que es el que tiene que evitar el fuera de juego.
Eso no es un fallo técnico.
¿Que no es un fallo técnico?
Que no lo ha visto.
Un fallo técnico es un fallo de reglamento.
Que tú no lo tienes que ver. Es en línea. Tú mira tu línea.
Digo que hablando en terminología, si queremos hablar bien, un fallo técnico es un fallo de reglamento. No, un fallo, eso es un fallo de apreciación. Bueno,
apreciación.
¿Me estáis contando?
Espera, dejar hablar a Fouto. Es que no está Fouto para que le interrumpan hoy. No, de verdad. Fouto, mírame a mí. Háblame solo a mí.
No, yo una cosa. No quiero dar voces, porque la gente luego se enfada, y con razón. Pero es que, como habláis todos a la vez, al final hay que dar voces, y a la gente que está en casa escuchando la radio, tío, es que es insoportable.
Pero yo intuyo... Espera, Fouto. Ahora hablando en serio. ¿Qué te ha pasado?
En el fuera de
juego. Porque tú no eras así. ¿Tú qué pasa? ¿Que has abierto Twitter y te estás dando...?
Creo que desde que te hiciste cargo del programa...
Desde que has llegado tú, Juanma.
Aquí el único que es así soy yo.
Hay que decir que la jugada esa... Estrada Fernández ha pedido disculpas a los jugadores de Osasuna, porque evidentemente es un error. Fíjate, ese es un error grave que yo creo que al árbitro le puede costar sanción. O sea, es más, o sea, tú decías
¿sanción?
Que no, es que, hombre, para mí es más grave ese error que evidentemente el del gol, porque el del gol, bueno, pues es como te puedes comer un penalti, te puedes comer una falta, te puedes comer fuera de juego.
Por favor, porque es la apreciación y no técnico. Ese fallo.
No, el problema es que se le escapó al pito.
Segundo, ¿no?
Eso es. Porque un fallo técnico es, por ejemplo, pitar en un saque de banda un fuera de juego. Eso es un fallo de reglamento.
Bueno, eso es muy burro.
Y otro es un fallo de apreciación.
En una
esa
jugada.
Es la diferencia. Esa es la diferencia, Antonito. Pero bueno, es que te sigues embolicando.
No, pero es que no es un fallo de apreciación.
A ver, déjale, por favor, ¿eh?
Entonces, lo que digo es que de cara al comité y al analizar la labor del árbitro hoy, ese fallo es mucho más grave porque, evidentemente, está desautorizando a un asistente, no hay fuera de juego. Y como dice Pedrito Martín, se le escapa el pito y por eso el propio árbitro pide disculpas a los jugadores de Osasuna, que es lo que...
Para mí, eso es noticia, lo que estás contando.
Claro, que no habéis contado eso en todo el día. Eso es lo que estoy contando
yo. Perdona, Fouto, es un detalle de reglamento.
Lo ha dicho si se ha equivocado.
No, no, pero perdona, si se ha equivocado, que lo ha reconocido en la boca, ¿por qué no reinicia el fútbol con un bote neutral?
Lo ha hecho.
Lo ha renunciado con un bordo.
Es que lo ha
hecho. Lo ha hecho. Es que
sí, claro, sí. Ah, claro, es que si no vemos los partidos...
No, yo he visto el resumen, claro, no he visto el partido. Claro, pregunto, lo ha reiniciado con un bote neutral.
Eso
¿no?
es, claro.
O sea, que él se ha autocondenado.
Sí, de hecho, a los jugadores de Osasuna les ha pedido disculpas.
No, eso sí lo he visto. He visto que ha dicho perdonar, me he equivocado.
Y, por cierto, este árbitro, Estrada Fernández, es el favorito para pitar la final de la Copa del Rey si no llega al Barça.
Se está jugando
mucho también el árbitro. O sea, no empecemos a decir aquí que es que se equivocan, van a perder.
Eso no lo he visto en mi vida yo.
Hombre,
en mi vida lo he visto.
A mí que me parece que el árbitro se ha equivocado y que me parece que Oriol Riera ha estado extraordinario.
Sí, sí, sí.
También tengo que decir que lo del comunicado no me parece gran idea. Yo un comunicado hecho por un club como 4 o 5 horas después ya con... Es que, vamos a ver, si algún día Osasuna hace un comunicado diciendo llevamos 2 semanas en las que los árbitros nos favorecen, les pedimos por favor...
Eso no va a ocurrir. Claro.
Ni Osasuna, ni el Madrid, ni nadie. O sea, es que pues nadie dice...
No
vale
para nada los
oye,
el Madrid
llevamos
y el Barça
ya los...
lo mismo ocurre, pero en Osasuna va a ser jodido.
Bueno, al menos hoy Iborra ha tenido el detalle de decir que le han beneficiado. Ha tenido la valentía de decir
no,
que
no, pero Iborra ha dicho que le han beneficiado en esa jugada.
En esa jugada
de juego.
Bueno, cuidado, ¿eh?
Sí. Iborra no ha dicho nada de lo del Mudo Vázquez.
Correcto.
De lo del Mudo Vázquez. Oliva...
Sí.
Va muy Hola. En serio el Sevilla de Sampaoli. ¿Dónde, con quién juega el Sevilla la semana que viene?
En el campo del Español.
¡Niak! Español-Sevilla.
Sí, lo mismo
la
pasa
que
por allí también.
Vuelven a jugar fuera los 3 perseguidores. El Barça en el campo del Betis, el Atlético de Madrid en Vitoria y el... Yo creo que alguno va a pinchar, fíjate lo que te digo.
Por cierto,
Sevilla en el campo del Español, que Quique, ya verás.
Por aportar mi... Ya lo he dicho esta mañana, en el asunto arbitral, a mí me parece que no hay falta. Que, si lo podéis debatir.
¿Que
y
no
tal,
hay falta del Mudo Vázquez?
No, me parece que es muy...
Se han empezado la razón entre
para
todos.
Para mí
no me ha mandado un mensaje y amenazado.
No, pero de verdad que lo pienso así, ¿eh?
No, bueno, pero...
Lo he dicho esta mañana en la transmisión, que no me parece un empujón ni una...
No es un empujón. ¿Qué es?
No, de verdad, que me parece que no es punible.
Desplazamiento.
Sí, yo creo que es, no le veo falta.
Estamos fastidiados. Si somos incapaces nosotros de ponernos de acuerdo, vamos a exigir al árbitro que...
No, pero quiero decir, estamos todos de acuerdo menos Oliva. O sea, no, lo tenemos...
perdona. Yo es que Oliva, creo, David, sinceramente, que en la toma de directo que tiene el árbitro... Para
yo no lo tengo claro tampoco.
Pitar ahí una puta, ¿eh?
Pero qué jeta tienes, Víctor. O sea, no.
Mira, empujón claro...
Debatible,
es el del área del Madrid, Oliva. El que le dio el mismo compañero que pitaron un penalti a favor del Madrid. Eso sí que es un empujón claro.
Hablemos de fútbol.
Hablando de fútbol.
Hablando de fútbol, este Sevilla, no sé qué quieres decir.
No, Pedro, solamente la jugada del partido de hoy. Es una falta que si le hace el defensa al delantero no se pita penalti. Pero en los códigos del fútbol, es decir, en la ley no escrita del fútbol,
de los hombres de fútbol,
Da Vinci,
siempre se pita falta del defensa.
¿Alguna vez no se pita?
Bueno, a mí me parece, porque no lo habéis sabido el árbitro, pero
a mí me parece que el Mudo Vázquez, que parece que siempre que ha hecho dos o tres mudanzas cuando está jugando al fútbol, no tiene la fuerza suficiente como para darle.
No,
me
pero
parece
es que no, es que ese típico ahora, mojo, que no hace falta mucha fuerza. Claro, con desequilibrar un poco, ya te quedas solo.
Que Oriol se olvida de la jugada y
está mal.
Bueno, vale. Vamos a dejarlo. Que ya está, que si no estamos
diciendo. Amarilla, Oriol Riera.
No, solo quería dejar mi opinión.
No, ya lo has dejado.
No sé cómo ha seguido jugando Oriol Riera.
Mira, hablando de fútbol.
Estoy flipando, tío, con lo que decís, de verdad.
No, pues mira, a mí me parece que es muy debatible, que seguramente habrá gente que no haya visto la falta.
Por eso he dicho yo que de los dos errores, el más grave es el otro,
claro,
porque este
claro.
Puede aparecer un oliva y te puede decir, oye, pues a mí
este
me parece.
Es de apreciación, de apreciación.
Claro, sí, pero el otro sí es.
Oye, perdonadme, pero puede aparecer un oliva y 14 millones de que digan que es falta.
Eso
es.
Hombre, claro, sí.
Con perdón.
Aunque sea menos intrascendente.
Perdón por oliva y todo lo que sea.
Y 80 millones. Diciendo, o sea, que nos falta.
O sea, que Oliva dice que es debatible, pero no es verdad, vale, no es debatible.
Bueno,
falta.
A ver, Oliva.
Voy al fútbol.
Al fútbol.
Ganar sin Narri y sin Vitolo en Pamplona hoy, o sea, creo que es de equipo grande y que aspira claramente al campeonato de liga. Un equipo que va a Pamplona con un.
Y que se pone 2-1 perdiendo y al minuto empatando. El mismo que mete el gol en propia.
Mira, además gana partidos cuando juega mal. Eso es un signo de equipo grandote que con la pegada le sobra. Y creo que hoy tiene un enorme mérito ir a Pamplona, ganar 3-4, hacer 4 goles en campo contrario.
Perdiendo 2-1.
Levantarse dos veces, efectivamente, Tomás, perdiendo 1-0, 2-1. El equipo se levanta, marca el 2-3 y va por el cuarto. Y creo que el equipo está absolutamente enchufadísimo. Y digo que tiene mucho mérito porque era un rival difícil, porque Osasuna desde el cambio de entrenador ha mejorado muchísimo en actitud y es más Osasuna, le ha propuesto un partido dificilísimo y luego porque ha ido a jugar, insisto, sin Narri y Vitolo, que es como si el Madrid va sin Modric y sin Cristiano, o el Barça sin Messi y sin Iniesta. Los dos grandes futbolistas no estaban hoy y el equipo gana con la segunda unidad, con jugadores como Iborra, como Sarabia, que ha entrado de manera decisiva en los últimos minutos, y con un portero además que creo que es el portero más decisivo que hay en esta liga, ganándole puntos a su equipo, es Sergio Rico.
Cuando el segundo de la tabla va al Casa Alcoholista, el fenómeno extraordinario no es que no gane.
No, hombre, pero no era un partido exigente. Y además que no es siempre mirar la tabla y pasa lo que dice la tabla.
Bueno, pero Juanma, ya que ha intervenido Antoñito, creo que lo más importante es que creo que son 7 puntos lo que le saca al Atlético de Madrid.
Sí, bueno, yo creo que es
para mí eso es la
cuenta, Víctor, del día.
Queda la segunda vuelta y toda una vida por delante, Antonio. Sí, claro.
Yo creo que
una vida por delante.
¿Sabes lo de la fábula de la tortuga y la liebre?
No, pero si no es la fábula, es 7 puntos al cuarto, creo que habla. Creo que habla de un temporadón, ¿no?
Yo creo que hoy el Sevilla ha sido como estábamos hablando, pero es que además, por ejemplo, el ejemplo de Iborra ha sido lo que ha sido el Sevilla, que se ha metido un gol en propia puerta y el tío ha ido a por el otro. Y lo otro que quería decir era una cosa que os acordaréis, que dijo Monchi aquí en esta gran emisora, que es que cuando Paco hacía las cuentas de la primera vuelta, Monchi dijo que esta liga la puede ganar el Sevilla porque va a ser una liga de pocos puntos. Y ahí tiene más posibilidades que cuando se
dijo que podría ganarla si la liga va a eso es, no
es
dijo
que va
a
eso,
a menos de 90,
a menos de 90, 85, 90, que son las cuentas que tiene previsto.
Pues es el momento de recordarlo hoy,
ese mérito entonces,
vale, es que lo digo
que
porque
perdón, la ganara con 90 puntos.
Es que haciendo una segunda vuelta espectacular, se colocaría con 84 puntos. Y con 84 puntos no se gana la.
Es muy complicado. Hoy ha cerrado la mejor primera vuelta de su historia. Lo que tiene que hacer el Sevilla es una machada, claro, es superar los 42 puntos.
Haga lo que haga el Sevilla, es para quitarse ya el sombrero.
Totalmente.
Es para quitarse el sombrero, como cuando irrumpió el equipo del Atlético y del Sevilla.
Correcto.
Haga lo que haga, ya es para quitarse.
Pero Manolo, vamos a ver, es que aquí le estamos preguntando a Pepe Castro y a Monchi si el Sevilla qué opciones tiene de ganar la liga,
valientes y hablan sobre ello.
Me refiero en el plan positivo de está haciendo el Sevilla, ¿no?
Que está segundo, ¿eh?
Pero entiéndeme lo que te quiero decir, Tomás, la barbaridad, o sea, que hay unos tíos que preguntan por la liga, o sea, la dimensión que ha cogido el Sevilla.
Hombre,
y ojo, que la idea de del profesor Sampaoli es mantener esto hasta las 5 o 6 últimas jornadas. Si llega ahí, vamos a ver, ¿eh?
Eso es. Hombre, claro. Gracias, Oliva. Gracias, Víctor.
Adiós, buenas noches.
Ahora estoy con el... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho? No, no me he enterado. Antes de ir con el Atleti. San Sebastián, Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Está muy bien la Real, 35 puntos. Hoy le ha ganado al Celta. Los mismos puntos que el Atlético de Madrid.
Sí, bueno.
Ahí la gente estará como loca. ¿Creéis en la remontada en Copa o no?
Bueno, ya son palabras mayores. Vale. Es el Barça. Ilusión no hace, no falta, porque evidentemente la Real Sociedad lo está haciendo muy bien. Es el equipo que más ha mejorado de un año para otro. Lo escribía hoy Pedro Martín en sus twitters habituales. ¿Sí? 35 puntos, 11 victorias, 9 de ellas metiendo más de 2 goles. Están en una forma envidiable. Y hoy veíamos una versión sin Illarramendi, que estaba sancionado, sin Oyarzabal y sin Xavi Prieto. O sea, una incógnita a ver cómo respondía Granero, cómo respondía Canales. Y mira, yo, si te soy sincero, era pesimista, ¿eh? Y yo no creía que esta Real Sociedad pudiese rendir con la segunda unidad. De hecho, sometía a debates aquí en la emisora local de Guipúzcoa si había que reforzarse para mantener el nivel arriba. Y es que me están quitando la razón. O sea, la segunda unidad, los suplentes teóricos, están resultando bien. Hasta se sacan de la manga chavales de Zubieta, tipo Odriozola, gente joven que viene y que aporta. Y desde luego Eusebio está más que satisfecho. Ahora mismo están encarando ya su renovación para cerrarla cuanto antes, porque todo está saliendo de perlas.
Dos cosas de la Real que quiero decir. Una, la semana se la ha diseñado alguien del Atleti, ¿no? Tiene que ir al Camp Nou y al Bernabéu. Sí. Encima, al Camp Nou a remontar y al Bernabéu con un día de menos de descanso que el Madrid. O sea, es para con perdón. Sí. Y la otra, un mérito extraordinario, porque está jugando muy bien, o sea, está ahí arriba jugando muy bien muchos partidos, a veces se pega un batacazo, y no es como esa Real de otros años que ganaba porque tenía un Nihat de 27 goles, un Kovacic de 24, es que ni siquiera tiene un Vela de 18 goles. O sea, pues Vela no es ni siquiera la estrella de este equipo. A mí me está encantando lo que está haciendo la Real.
Da gusto
que...
verla. Sin quitarle, Paco, una pizza a la Real Sociedad, de mérito, también hay que decir que el Celta ha jugado con...
No, estaba mirando la primera vuelta, ¿eh? Más
sí,
que hoy.
Sí, sí, sí. Es verdad.
Ni ha jugado Aspas, ni Guidetti, ni Chelo Díaz, ni Dani Vaz.
No, Manolo, pero la trayectoria, hombre.
Bueno, por eso digo, sin quitarle una pizza a la Real Sociedad, hay que decir que el partido de hoy, que lo ha ganado 1-0, el Celta ha jugado con 8 tíos que van a jugar titulares contra el Madrid.
El Celta ha hecho lo que tenía que hacer.
Sí, sí, todo claro. Se ha dicho de paso, Lama ha ganado 1-0 con 2 errores arbitrales tremendos también, ¿eh? Hay que ver la puñita también de la Real Sociedad. Se ha comido 2 penaltis como 2 casas del Cerro.
Gracias, Marco.
No creo que se enfade contigo, Fouto, por decir.
Hasta luego.
Ay, señor. 6-3-7.
Cerca de Pamplona.
6-3-7.
Todos los que entran se meten con Fouto, esa cojones.
6-3-7-23-0-0-10. Ahí puedes mandar un WhatsApp si tienes WhatsApp. Hay móviles, por ejemplo, como el de Lama que no tiene.
Me lo he incorporado, me he comprado un aparato.
Debería ser.
Me he comprado un aparato.
Que lo adapta.
Una cafetera.
La tostadora.
Sí, lo adapta. Va a 125 la corriente, lo enchufo y va perfecto.
Puedes poner impresora también para sacar los mensajes. No, impresa, no,
no, eso me, dice un oyente que deberíamos ser más ecuánimes, que ni el Madrid está tan mal, ni el Barça también. ¿Por qué con los perseguidores del Madrid metéis al Sevilla, al Barça, al Atlético y no a la Real, que tienen los mismos puntos que el Atlético Madrid?
Hombre, este mensaje ahora ha llegado porque acabo de meter a la Real.
Pues antes de que metieras a la Real,
¿verdad? Vale, pues...
Lama, no, pero dice que siempre hablamos del favoritismo.
Ah, es siempre,
de, no.
Es siempre, vale.
Lama, en la trinchera no queremos que Cristiano meta 15 goles en 5 partidos, queremos que meta 1 en cada partido. Dice otro que el Nápoles en España sería 6º o 5º, que tampoco es un super equipo, que está a un nivel muy inferior al Madrid. Hablad de polémica contra los pequeños, no siempre contra los grandes. Otro dice que yo tampoco veo falta en el gol del Sevilla-Osasuna. Todo es debatible, aun sabiendo que no tiene razón. Siempre criticando a los árbitros y nunca a los que no meten un gol ni al arco iris. Arbitrar no debe ser nada fácil, nos dice Claudio. Y hay otro que dice que cada vez que escucha a Antonito Ruiz es como si tuviera un moquillo en la boca.
¿Cómo, cómo? No, entres, Antonito. Antonito, para ti... Para sí, ti el Atleti...
El problema de foto, que esa cosa...
No, luego, no, es que luego te ofende cualquier cosita que te dicen a ti,
no,
te ofende.
Es que tienes la... que...
Si no quieres guerra, guarda la pistola. Luego no pidas que yo te defienda.
Es muy bonito tener ahí el
Muy bonito, muy bonito. Antonito, para ti el Atleti candidato al título, ¿no?
Para mí el Atleti, mientras siga siendo matemáticamente posible, el Atleti no es que sea favorito para el título, pero está ahí peleando y va a pelear.
Y cuanto más lejos, más candidato para ti. Ahora me lo cuentas.
Candidato no, hasta que matemáticamente...
Ahora me lo cuentas.
Te lo cuento.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.